Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Money, dinero público para la campaña electoral del PSOE. El gobierno ha dejado claro hoy tras el Consejo de Ministros que va a seguir aprobando decretos, regando de dinero hasta casi el 28 de abril, cuando se celebren las elecciones. Gastará más de 2.000 millones en medidas suplementarias de aquí a que votemos. Dinero público para la campaña electoral. A esos 2.000 millones extra hay que sumar los 375 millones de subvención de Radio Televisión Española y los 11 millones que tiene de presupuesto el CIS, porque ese dinero también lo está utilizando el Partido Socialista, Pedro Sánchez, en la precampaña. La prueba es que esta mañana hemos tenido al inefable Tezanos en los desayunos de Televisión Española. ¿Haciendo qué? Haciendo campaña por Sánchez. A Tezanos le han invitado que explique su último barómetro, que es más que un barómetro, es un panfleto. Y cuando Tezanos ha utilizado las cámaras y los micrófonos que pagamos todos para explicar su ciencia, lo ha resumido, toda esa ciencia la ha resumido en un eslogan electoral: Sánchez es el amo.
El PSOE se afianza, el liderazgo de Pedro Sánchez se afianza.
No contento con lanzar este mensaje, Tezanos ha añadido que no hay más alternativa a Sánchez que un tripartito de derechas.
Aquí hay dos grandes opciones. Una opción que yo eje va a ser el PSOE y otra que es el tripartito.
Le ha faltado ponerle adjetivos Tezanos a las frases. O el moderado Sánchez o el tripartito de la trifálica derecha. No lo ha dicho eso a él, lo digo yo. La encuesta propaganda de Tezanos está muy lejos de la media de las encuestas publicadas hasta ahora. Hoy mismo hemos conocido un sondeo elaborado por el Parlamento Europeo que rebaja mucho el sobresaliente que el CIS le da al PSOE. Es verdad que son dos elecciones diferentes, las elecciones generales de abril y las elecciones del Parlamento Europeo en mayo. Pero, oh casualidad, el sondeo del Parlamento Europeo y la media de las encuestas para las elecciones generales, las dos, le dan al PSOE y al PP lo mismo. Es decir, el sondeo del Parlamento Europeo coincide con la media de las encuestas para las generales y no con lo que dice Tezanos. Es decir, en torno a un 27% para el PSOE, que es una buena referencia, pero que son 5 puntos menos de lo que le da Tezanos, y un 20% para el PP. Narciso Michavila, presidente de GAT3, denunciaba en el programa de Carlos Herrera que lo que está pasando en España con el CIS no pasa en ningún lugar del mundo.
Putin y Trump, en comparación con Tezanos elaborando fake news, son unos principiantes.
Son unos principiantes, Putin y Trump. Más allá de tanta desfachatez, hay un asunto importante y es leer, hay una invitación importante en esa encuesta del Parlamento Europeo. Y es que, según los datos del Parlamento Europeo, los partidos tradicionales, los partidos demócratas cristianos y socialdemócratas, bajan considerablemente. En el Parlamento Europeo suben sobre todo los euroescépticos. Esta es una advertencia importante. El populismo antieuropeo está aquí y va a estar muy presente en la legislatura europea. Eso sí es más relevante que este chanchullo que está montando Sánchez con Tezanos y esta utilización del dinero público, que no deja de ser importante. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Pues hablando de esos nuevos decretos del Gobierno, contamos que algunas de las medidas son que amplía 8 semanas el permiso de paternidad y que va a crear un índice estatal de referencia del precio del alquiler. Que los laboristas estudian aprobar el plan de Theresa May si se realiza un segundo referéndum sobre el Brexit. Y noticia también de hoy que Cristina Cifuentes pide la baja temporal de militancia en el Partido Popular. Y en 25 minutos aquí en la tarde, hombre, los Oscars ya, fíjate, se han quedado atrás, pero nos hemos enterado enterado que un español participó en la banda sonora de Black Panther, una de las premiadas este año, y vamos a hablar con él. Y los carnavales ya están aquí, y también la final de las agrupaciones de las chirigotas de Cádiz. Hablamos de esos finalistas, y en nuestro tema del día, pues eso, hablamos del carnaval. Sobre todo de si te disfrazas o no te disfrazas, de qué te disfrazas, si participas en alguna murga, en alguna carroza, si tienes que hacer disfraces para los niños y llevas haciéndolos durante 2 semanas. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Aquí estamos, en la previa de un fin de semana, con clásico de fútbol, con clásico de baloncesto y con el Valencia en la final de Copa junto al Barça. Vaya sonido, este gol de Rodrigo mete al Valencia en una final de Copa 11 años después. La locura en el estadio y la locura fuera de Mestalla después del partido. José Manuel Segarra, detalles de una noche histórica para el Valencia.
Y que se hizo muy, muy larga, como largos han sido estos 11 años de espera hasta que el Valencia ha vuelto a una nueva final, la 17ª en sus 100 años de historia, que como decía, se están celebrando ahora mismo. Los capitanes del equipo se pasaron anoche por el partidazo. Así de encantados de la vida estaban Parejo, Gallá y Soler.
Yo creo que se ha vivido otra vez más una noche mágica, inolvidable. He pasado muy malos momentos y yo creo que ya no yo, sino el club, que merece jugar una final ya.
Después de tanto sufrimiento hemos pasado momentos muy difíciles, pero bueno, siempre hemos estado juntos, tanto ellos como nosotros. Por lo tanto, yo creo que es una alegría inmensa y bueno, este pase a la final va para toda la afición del Valencia.
Ni en mis mejores sueños, no sé, hoy es un día muy especial.
No te voy a hacer una pregunta, te voy a decir que vas a hacer el gol de la victoria de la final a pase de Gallá.
Si eso pasa, te regalo lo que quieras.
Y ahora el doble reto para Marcelino, su primera final y que nunca le ha ganado al Barça en 20 partidos.
Ellos son los claros favoritos porque están acostumbrados a jugar muchas finales, pero son 90 minutos. Mira, igual el destino me juega la circunstancia de que después de no ganar al Barça, nunca,
claro,
pues
es verdad.
Vamos y lo ganamos ahí.
Y de un entrenador a otro, los lamentos de Quique Setién.
La final seguramente la perdimos en el partido de ida, ¿no? Y luego hay dos jugadas. Una es en el partido de ida en el minuto 6. Es una acción de Junior que llega hasta la línea de fondo y hay una entrada de Garay, que es un penalti clarísimo. Hoy hay una jugada del central con Gio que despeja el balón y luego le da con la bota, con la plancha, que tiene todos los tacos clavados aquí en el pecho, que es una jugada violenta, que es penalti. Pero son dos jugadas definitivas. El árbitro no las ha visto o no las ha contemplado como tales.
Andrés Ocaña, palo duro para el Betis, que se queda sin la final en su estadio.
Sí, una resaca muy dura. El mes de febrero ha sido muy negro después de caer eliminado ante el Rennes en la Europa League y de haber dilapidado una...
Siempre tenemos a alguien preparado por si las moscas. Tocamos madera ahora, como no puede Andrés Ocaña, que lo cuente Isaac Escalera. Isaac.
Sí, gran decepción en el Betis tras quedarse fuera de la final y sobre todo fuera de una final que se va a disputar en su estadio. Las miradas van hacia Quique Setién por la falta de ambición en la segunda parte y no ser más conservador en la ida con un 2-0 a su favor. Pero ojo, también a la planificación en el mercado de invierno por la falta alarmante de un delantero de nivel. En una semana se ha ido la ilusión europea y la ilusión copera para el Betis.
La final Barça-Valencia, sábado 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín. Y ahora lo que le interesa al personal, ¿cómo va a ser Juan Antonio Alcalá el reparto de entradas para la final?
El estadio Benito Villamarín, en sede de la final, tiene un aforo de 61.000 espectadores que quedará reducido a 58.000 por motivos de seguridad. Esto traducido significa 23.200 entradas para la afición del FC Barcelona, 23.200 entradas para la afición del Valencia y 11.600 localidades para la Federación Española de Fútbol. De ese cupo federativo, la federación va a poner a la venta 1.000 entradas a solamente 20 euros para aquellos que cobren el salario mínimo interprofesional en España. Por otra parte, la asamblea extraordinaria que va a votar el nuevo formato de la Copa del Rey a partir de septiembre podría ser el viernes 12 de abril o el viernes 26 de abril.
Todo eso en la Copa, y ahora, para conocer de primera mano que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Ricardo Sierra para saber qué están preparando. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Como podéis imaginar, este fin de semana vamos a estar muy pendientes del Madrid-Barça, que para nosotros empieza hoy mismo a las 11 de la noche en Vamos, con un programa especial, Gigantes del Clásico, en el que vamos a poder hablar con protagonistas como Puyol o Mitchell, entre otros. Va a ser un gran aperitivo, sin duda, para el partidazo de Movistar el sábado a las 20:45. Vamos a estar también muy pendientes de otro clásico europeo, el Nápoles-Juve, el domingo a las 8:30 en Vamos. Última oportunidad para el conjunto napolitano de aproximarse en la lucha por el Scudetto. Y poco antes, a las 5:15 de la tarde en Movistar, Liga de Campeones, Premier League, con el derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool. Ojo, no olvidemos que en baloncesto también tenemos clásico. Esta noche a las 9 en Movistar Deportes, el Barça-Lasa Real Madrid de la Euroliga. Seguro que con la final de Copa todavía en el recuerdo. Más baloncesto. Doblete de la Liga Endesa en Vamos, domingo a las 12:30 de la mañana, Moraván-Candorra Real Madrid. Y a las 5 de la tarde, el Barça visita Lucán de Murcia. Y para los amantes de la raqueta, en Movistar Plus ofrecemos este fin de semana las finales de los torneos de Dubái y de Acapulco. Así que ya veis, como siempre, fin de semana para todos los gustos. Que lo disfrutéis. Hasta luego.
Gracias, Ricardo. Y ahora las noticias del Clásico. Mañana a las 9:45, el Clásico de Liga en el Bernabéu. Atención, el Barça 9 puntos sobre el Real Madrid. Podría quedar la Liga sentenciada para los blancos. Y vamos a ver cómo lo afronta el Real Madrid, porque tiene el martes la Liga de Campeones contra el Ajax. ¿Cómo lo afrontan los blancos? Contesta Solari.
Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos. Es el clásico de Liga. Debemos recortar puntos. Tenemos ganas de recortar puntos. Pero si no fuera este partido, también concentraría nuestra máxima atención, porque es el siguiente. Es un tópico, pero es una realidad, porque este es un deporte que se juega con el corazón, se juega con la cabeza y se juega con las piernas, y ahí le tienes que meter todo.
Melchor Ruiz, noticias del Real Madrid en la previa.
Bueno, Solari va a poder contar con toda la plantilla, a excepción de Llorente lesionado y Nacho sancionado. Sobre el 11 no ha querido dar pistas en sala de prensa, aunque teniendo en cuenta que el martes es el partido más importante ante el Ajax, el técnico introducirá en torno a 4 o 5 cambios respecto al partido de Copa, pendiente además también de esa rodilla izquierda de Varane, que hoy ha entrenado pero con un vendaje. Courtois volverá a la portería, también pueden meterse en el 11 Marcelo, Driozola, Bale, y veremos si Ceballos y o Asensio también tienen opciones. Solari, preguntado por la falta de gol, reconoce que se puede mejorar, pero también ha querido recordar que el equipo está haciendo goles.
Hemos hecho goles, ¿eh? No hemos hecho goles en el último partido, pero en los partidos anteriores hemos hecho goles, y bastantes. Por supuesto que un entrenador o un equipo siempre quiere todos los goles para uno y ninguno para el rival, ¿no? El otro día, sí, debieron entrar algunas de las pelotas que no entraron, pero esto también es fútbol, y es así. Mañana tenemos otra oportunidad de que entren todas aquellas que no entraron el otro día.
Y enfrente, Elena Condis, un Barça que llega al Bernabéu con la intención de dejar fuera el Real Madrid de la Liga.
Sí, con la intención de darlo todo. Valverde comparece a las 5, el equipo entrena a las 6 y sobre las 8 tendremos la convocatoria, donde no habrá novedades. Seguirá de baja el lesionado Vermaelen. En el 11, para este segundo clásico, se espera un cambio por línea. Volverá Artur Melo al centro del campo. Jugó los últimos 10 minutos el miércoles. Está totalmente recuperado de la lesión y preparado para ser titular mañana. En defensa, Lenglet podría dejar su lugar a Umtiti, que reapareció hace una semana en el Pizjuán y acabó con buenas sensaciones después de 3 meses de baja. Y arriba veremos si se mantiene Dembélé, autor de 2 asistencias en Copa, o Valverde le da una enésima oportunidad a Coutinho, que fue suplente.
A todo esto, en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez ya conoce, Sergio Ramos, su sanción en la Champions.
Sí, ha sido sancionado con 2 partidos por la UEFA por entender que el central del Real Madrid forzó la tarjeta amarilla deliberadamente en el partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el Ajax. Se perderá de esta forma la vuelta de esa eliminatoria y la ida de los cuartos de final si finalmente el Real Madrid se clasifica para la siguiente ronda.
El Atlético de Madrid, tercero en discordia de la Liga, segundo en discordia de la Liga, juega el domingo contra la Real Sociedad. La pregunta es, ¿cómo está Costa, Andrea Peláez?
Bueno, pues de momento
momento es duda para este domingo en Anoeta por unas molestias en la zona inguinal. Ayer no se entrenó, hoy tampoco lo ha hecho y mañana tendrá la última oportunidad de unirse a sus compañeros y despejar la duda de si llegará o no el domingo a Anoeta. La otra ausencia será la de Lucas Hernández en la cara positiva. Savic estará disponible.
Y ahora atención a esta noticia. Juan Antonio Alcalá, ¿se va a acabar el fútbol los lunes?
Es una decisión unilateral de Luis Rubiales, que ha decidido esta mañana que se acabó desde agosto el fútbol de liga los lunes. Rubiales va a negociar con Tebas el partido de los viernes, pero según ha comentado el presidente federativo a la cadena COPE en privado, a lo mejor también me lo cargo, textual. Rubiales quiere que la liga se juegue, como siempre fue, sábados y domingos. La guerra con Javier Tebas, la guerra Federación-Liga, está servida.
Gracias, Alcalá. Y ahora un buen consejo que nos trae Gema Santos.
Pues sí, de parte de los amigos de Berti Mooney, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y ojalá pasara lo mismo con el seguro, ¿a que sí? ¿Berti o falso? Pues tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hay una noticia de última hora en la Liga Española. Pregunto, COPE Valencia, Pedro Zamora, ¿qué pasa con Toño en el Levante?
Que abandona la cárcel. Según adelanta la cadena COPE, Toño acaba de recibir la libertad sin fianza y abandona la cárcel de Teruel. Justo hoy cumplía 3 semanas encarcelado por supuesto blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
Buena noticia para el Levante, buena noticia por supuesto para Toño, que avanza en la cadena COPE, Pedro Zamora. Y ahora noticias de la jornada del sábado en la Liga. Hay un partido entre Huesca y Sevilla, el Sevilla, que está peleando por la zona alta, a las 6:30. Víctor Fernández, el equipo sevillista a cambiar la dinámica a domicilio con 4 derrotas en 2019.
Está obligado porque no gana fuera de casa desde el mes de septiembre. Lleva 4 derrotas, como comentas, consecutivamente fuera de casa. El equipo, por cierto, se entrena esta tarde antes de partir a Huesca. Machín está pendiente de la recuperación de los centrales. Están todos tocados, excepto Sergi Gómez. Machín se va a jugar mañana, ojo, parte de su crédito en el Alcoraz, porque sus números son bastante decepcionantes. Lleva tan solo 1 victoria en los últimos 9 partidos. Está obligado a ganar mañana para evitar las especulaciones sobre su futuro.
Pablo Barrantes, el Huesca en cuadro.
Sí, muchas dificultades. Tendrá que convocar Francisco a un chico del filial para completar esa citación. Lesionados de gravedad, se une también Rivera, operado esta semana del codo. A Capo, problemas en una rodilla. Y Cucho con varicela. Así que la duda estará en el centro del campo si Francisco escoge a Yangel o a Damián Musto.
A la 1:00 p.m, mañana también Español-Real Valladolid. El Español a seguir con la buena racha, Quique Iglesias.
Sí, en octubre fue a Pucela en busca del liderato y mañana se juega la tranquilidad en el centro de la tabla. Rubí se lleva 18 jugadores, sigue fuera el capitán Javi López y cae por decisión técnica, tras su mal partido ante el Huesca, el recién llegado Alfa Semedo.
El Valladolid, Juan Carlos Amón, pierde a un hombre importante en defensa.
A Calero, aquejado de gastroenteritis, que se convierte en la ausencia más destacada de la lista de Sergio, junto a la de Daniel Everde por decisión técnica. Entran en su lugar Dujechov y Borja.
A las 4:15, en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Alavés, el Alavés, mejor dicho, en este caso el Villarreal, con problemas en el medio campo. Juan, igual.
Así es, Luis, porque tiene varios futbolistas lesionados, Bruno, Trigueros, Cáceres y Javi Fuego lesionados, así que Morlanes o Fornal se van a jugar un sitio en el 11. La principal duda que tiene Calleja, que además hasta mañana ha confirmado que va a seguir apostando por la defensa con 3 centrales.
¿Y hay novedades en la convocatoria de Abelardo en el Alavés, Arrillaga?
Sí, porque se caen 2 fichajes de los de invierno, Roland y Alex Blanco. Entran Burgui y Guidetti, que no venían contando para Abelardo en las últimas jornadas. Y tampoco viajan ni Martín Aguirre Gaviria ni Chimo Navarro, el primero por problemas físicos, el segundo por acumulación de amonestaciones. Hay un cambio en el 11, seguro, lo ha confirmado Abelardo esta mañana, la presencia de Carlos Vigaray en la derecha. Para conseguir 3 puntos tendría 40 el Deportivo a la vez y titular ya, objetivo cumplido al término de la jornada. Eso sí, Abelardo espera un Villarreal que se va a jugar la vida en el Estadio de la Cerámica.
La jornada que nosotros, sobre todo porque para nosotros ganar en Villarreal es un campo muy difícil. Yo espero un partido que ellos van a salir a cañón. Estoy convencidísimo porque para ellos es una final.
Que me perdone Abelardo, la jornada iba a decir se abre hoy a las 9 con el partido entre Rayo y Girona, Carlos Ganga.
Sí, porque se caen 2 fichajes de los de...
Partido de urgencias en Vallecas, tanto es así que Michel va a esconder su convocatoria hasta última hora y la dará justo antes del encuentro. Después de 4 derrotas consecutivas puede meter algún cambio en el 11. Mario Suárez tiene opciones de entrar por Imbula en el centro del campo y veremos si vuelve Advíncula para que el Rayo busque una victoria que le sacaría del descenso. El Girona viene de empatar contra la Real Sociedad del lunes y tiene las bajas del portero Bono y de Juanpe. Según informa Carles Valdellou, lo normal es que Iraizo y Bernardo sean sus sustitutos.
En el Levante, además de la puesta en libertad de Toño, Sergio Postigo renueva hasta 2021. ¿Y cómo llega la jornada en segunda división de este fin de semana, Alex Alguero?
Pues se abre el sábado a las 4 en el Carranza, con el duelo entre el sexto, el Cádiz, que lleva 3 victorias seguidas, y el segundo, el Albacete. Además, el líder Osasuna recibe al colista, el Nastic, y el Málaga cuarto visita al penúltimo, el Córdoba, que va a estrenar entrenador Rafa Navarro, debuta en el banquillo el domingo. Duelos en la zona media entre Numancia y Sporting, Zaragoza y Almería. Además, el Rayo Majadahonda recibe al Granada, el Oviedo al Lugo y Las Palmas al Extremadura, que también estrena entrenador, en este caso Manuel. La jornada en la que descansa el Tenerife se va a cerrar con la vuelta de Cristóbal Parralo Arriazor en el Deportivo Alcorcón.
Y además hoy juega la selección femenina, segundo partido en la Copa Algarve, Polonia-España a las 6:45. Enseguida contamos más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos con deporte en directo, Fórmula 1. ¿Cómo le va a Carlos Sainz, Carlos Miquel, en la última jornada de entrenamientos de pretemporada de Montmeló?
Cuarto tiempo del piloto madrileño, sigue teniendo buenas sensaciones en McLaren porque está segundo de la clase media, solo le ha superado Dani Kvyat por unas milésimas. Eso sí, lleva el motor un poquito capado porque ayer se sobrecalentó con Lando Norris y no ha podido dar todo su potencial. Sí que ha sacado la patita Ferrari con el mejor tiempo para Vettel, el mejor tiempo de la semana, 16-2, 3 décimas por delante de Bottas, y Hamilton, que ya está diciendo que a la primera carrera lleva a Ferrari medio segundo por delante.
Atención a la Euroliga de baloncesto, y tenemos clásico Barça-Madrid en el Palau con homenaje a Navarro incluido, Albert Díez.
A las 9 de la noche, Munilla, cuarto clásico de la temporada entre todas las competiciones, y este tiene un extra de morbo y carga sentimental. Primer partido después de la polémica final de Copa, solo 12 días después, con un Barcelona que, atención, si gana, atrapa al Anadolu Efes en la cuarta posición. El Madrid quiere el factor cancha, un Barça que no le gana al conjunto blanco en Euroliga desde marzo de 2016. El partido a las 9, pero antes de tener balón al aire, 8:20, el Barcelona retira la camiseta con el 11 de un eterno del deporte español, Juan Carlos Navarro.
Sí, señor. Ayer Arrillaga, por cierto, una victoria y una derrota para los nuestros.
Sí, la victoria fue para Baskonia. Ayer 80-73 frente al Zalgiris de Kaunas, duodécima victoria para el equipo de Velimir Perasovic, que tiene a partir de ahora dos problemas. La baja de Yanin por una fascitis plantar, vamos a ver si se recupera de una sobrecarga la ingle Vicent Poiré. La derrota se la llevaba el Gran Canaria, que plantó cara durante tres cuartos frente a Panathinaikos, pero se vino abajo en el último. 80-99 en un partido en el que cabe resaltar el prometedor debut de Jacob Willey.
En la NBA, derrota de los tres primeros del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los Warriors, que contaban con la baja de Kevin Durant por descanso, perdieron en Orlando, por lo que suman dos derrotas consecutivas de su gira por Florida. Los Nuggets tenían la oportunidad de arrebatarles la primera plaza a los vigentes campeones, pero Utah les ganó en su visita a Denver, en un encuentro en el que no participó Ricky Rubio por unas molestias en sus isquiotibiales. Y los Thunder, terceros en discordia, echaron de menos a su máximo anotador, Paul George, ausente por unas molestias en el hombro, y cayeron en casa ante los Philadelphia 76ers.
Además, en la Copa de la Reina, ayer clasificados para semifinales Girona y la SEU, hoy se juegan los otros partidos de cuartos. Perfumerías Avenida Alcáceres a las 5 y Guernica Guipúzcoa a las 7:30. Atletismo, José Luis Gil, ya está en marcha el europeo indoor.
Y tenemos primeros finalistas, Cáceres en longitud, Peleteiro en triple, Jesús Gómez en el 1500 y lo que hagan las chicas del 3000 esta tarde. Además de ello, 6 atletas españoles han pasado a semifinales en 400 y 800.
Fútbol Sala, Javi Jurado, noticias de la Copa de España.
Segunda jornada de cuartos de final en Valencia, a las 7 de la tarde Peñíscola Osasuna, 9 y cuarto Barça Jaén, partido de buenos recuerdos en la Copa para Jaén, que es el vigente campeón. De ahí saldrá la segunda semifinal. Ayer se clasificaron Movistar, Inter y el Pozo de Murcia.
Y ciclismo, Quique Iglesias, ¿cómo le ha ido a Valverde en la etapa de montaña del Tour de Emiratos Árabes?
Regulín, Primoz Roglic es el mejor allí, ha vuelto a ganar en la cumbre del Jebel Jais. Valverde ha pasado una mala noche por culpa de la fiebre, ha sido quinto. Es ahora segundo en la general a 31 segundos de Roglic. Mañana esto acaba en Dubai.
Y en balonmano, en la vigésima jornada de la Liga Sobal, hoy tenemos un partido a las 7, Ademar frente a Teucro. Así que esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el deporte, que no es poco, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Y continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
We got style.
le echamos un poco el frenazo al programa. Ya saben que estamos hablando, como siempre, de deporte hasta ahora aquí en la cadena COPE y que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero seguimos siempre desde Madrid para el mundo a través de COPE.es y las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, un ex de Real Madrid y Getafe, un tío feliz que lo pasó mal en su momento, el capitán del Valencia, y que se ha metido de manera brillante en una final de Copa. Dani Parejo, anoche en el partidazo de COPE.
¿Qué has sentido?
Ha sido todo increíble, ¿no? Yo creo que desde la llegada, cada minuto en el campo, yo creo que se ha vivido una noche mágica, inolvidable. Ya te digo, yo es mi octava temporada, he pasado muy malos momentos y yo creo que ya no yo, sino el club, un club como el Valencia, yo creo que merece jugar una final ya.
¿Cómo cambian las cosas, eh?
Pues sí, la verdad es que el fútbol es tan bonito que bueno, y cada tres días te pone a prueba, tienes un examen, pues bueno, yo creo que te da la oportunidad de seguir o de cambiar si las cosas no salen bien. Empezamos un año difícil en el que no salieron los resultados y yo creo que la gente se enganchó y yo creo que se ha demostrado.
¿Te ponía más una final contra el Madrid?
Me daba igual, la verdad.
¿Sí? Yo creo... ¿Exactamente igual?
Pues sí, es verdad que son dos equipos, son de los dos mejores equipos del mundo. Siempre dicen que una final es una final, que puede pasar cualquier cosa. Pues bueno, yo creo que hay que jugarla, son 90 minutos y ya veremos qué pasa.
Qué buen futbolista que es Dani Parejo y lo que es la vida, lo que es el fútbol. ¿Cómo estaba el Valencia hace escasamente mes y medio, dos meses? ¿Y cómo está ahora, metido brillantemente en la final de la Copa del día 25 de mayo contra el Barça? Bueno, no por la final de Copa, Dani Asenjo, hola.
¿Qué tal, Muni?
Sino por el Real Madrid y por lo que tiene mañana y lo que tiene el martes, le preguntamos hoy a los oyentes en Twitter.
Sí, se viene otro clásico y por eso hemos preguntado a nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Qué debe hacer el Real Madrid mañana contra el Barça? Sí, ir con todo o reservarse para el Ajax el partido del próximo martes. De momento el 52% se decanta por esta opción, reservarse para el Ajax. El 48% dice que mañana el Madrid tiene que ir con todo.
O sea que está muy como el jugador que hemos metido hace un momento, ¿no? Muy
sí,
parejo.
Sí, sí, muy parejo.
Muy parejo. Qué malos somos. Con los chistes, quiero decir. Los demás somos buenos.
Bueno.
No, me refiero buenos de bondad.
Depende, otra cosa. O sea, bueno, sí.
No vamos a meter en jardines. Termina semana, termina reto, Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este sí que es bueno de verdad. Bueno, que estábamos jugando a encontrar un jugador del Barça, Pedro.
Sí, un jugador del Barça que estuvo 3 años en el equipo azulgrana, que ganó una Copa y una Recopa, que nació en Castilla la Vieja, bueno, en concreto en la provincia de Palencia, que solamente jugó un partido con la selección española, un partido histórico porque estuvo el juego parado una hora, más de una hora, por un apagón, y que era un especialista en sacar los córners. De hecho, con el Rayo, antes de jugar con el Barça, marcó 3 goles olímpicos en una liga. Y el jugador es...
De Landaburu.
¡Landaburu!
Ahí está.
Landaburu.
Ahí estamos, una transmisión antigua, ¿eh?
Qué grande, sí, señor. Sí. Es que es lo que había, vamos, no puedes encontrar otra cosa.
Claro, es que es un jugador que se retiró hace más de 30 años ya.
Bueno, el ganador de esta semana, Senjo, ¿quién es?
El ganador se llama Agustín Simón y en Twitter es @jagustin66.
Pues Agustín, felicidades por haber conseguido. Yo decía Pedro que el reto era fácil. Yo creo menos complicado que el de otra semana, seguro, Pedro, ¿eh?
Sí. Vale, bueno. Si generas los facilones.
Qué recuerdos de Landaburu en todos los sentidos, pero además en los cromos. Nueve letras para jugar los cromos, en los coloques y estas cosas.
Jugó en el Valladolid, en el Rayo, luego en el Barça y luego en el Atlético Madrid. Muchas gracias también.
Sí, señor. Bueno, abrazo grande. A ver qué nos tienes preparado ahí para la semana que viene, Pedro.
A ver qué toca la semana que viene. Adiós, adiós.
Te escucho todo el finde. Sí. El reto de Pedro Martín, un clásico de este programa. Enseguida estamos en el 106.3 de la FM. Seguimos hablando de Deporte en COPE.
Las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. UNICEF ha avisado hoy de un alarmante aumento de los casos de sarampión en el mundo durante 2018. Bueno, es una noticia preocupante porque en realidad el sarampión podía ser en gran medida una enfermedad del pasado, porque hay una vacuna segura, efectiva y económica que ha salvado casi 1 millón de vidas cada año. Es decir, la vacuna del sarampión está al alcance de todos, es barata y no es complicado ponerla. No es como, por ejemplo, otras enfermedades como la malaria o otras enfermedades que azotan el mundo. Bueno, y lo sorprendente es que en estos datos de incremento de los casos de sarampión hay países que sufren el incremento del sarampión que están en Europa. Países como Francia, donde se han registrado 2.269 casos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay familias francesas, padres franceses, que han decidido que no le ponen la vacuna del sarampión a los hijos. Claro, esto es, desde el punto de vista sanitario, es preocupante, pero es un síntoma. Es un síntoma de que nos creemos más listos que nadie. Nosotros nos inventamos cómo son las cosas. Nos inventamos la realidad sanitaria, subjetivizamos todo y la interpretación está por encima de los hechos. Yo creo que mi hijo le va a ir mucho mejor si no está vacunado. Yo interpreto que para proteger la salud de mi hijo no es necesario que se vacune. Pero alma de cántaro. Si todos los datos son contundentes, si hay una objetividad que es aplastante, es decir, que los niños, si los vacuna, pues no contraen esa enfermedad, que es una enfermedad seria. Pero no, aquí cada uno se inventa la vida. Claro, no hay otra explicación, porque vosotros me diréis, ¿cuál es el problema para vacunar en Francia? Es decir, es una vacunación obligatoria, es una vacunación que está a la altura de todos, pero claro, somos tan geniales que nos inventamos la sanidad que debería ser. No, la sanidad es objetiva. La sanidad es objetiva. Si no le ponen la vacuna al niño, el niño o el adulto tendrá sarampión. Es preocupante. El dato sanitario y el dato de la fake sanitaria. O sea, todo es fake, todo es opinable, todo puede ser tergiversado. No, todo no puede ser tergiversado. Si no vacunas al niño, contraerá la enfermedad. Es un ejemplo de lo que sucede en muchos otros ámbitos de la vida social de este comienzo de siglo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Comienza el carnaval, esta fiesta para muchos esperadísima, para otros a lo mejor no tanto. Hay gente que es muy de carnaval y gente que no es muy de carnaval.
¿Cuándo empieza el carnaval?
Hoy. Esta noche es prácticamente el pregón en muchas localidades españolas, o mañana, entre hoy y mañana. Pero este fin de semana es el fin de semana gordo, grande, de las fiestas de carnaval, de los disfraces, de mucha gente. Gente que sí que participa a tope del carnaval, que se disfraza, que va en una carroza, que va en una murga, en una comparsa. Bueno, pues con ellos queremos hablar. Pero también de esas madres, no sé si decir sufridoras, que durante días y días, madres y padres,
exacto,
preparan los disfraces para los niños en el cole. Porque es que esto sí, que como no lo lleves disfrazado, pero entonces las liado.
En carnaval y no solo en carnaval.
No solo en carnaval. Sí, pero se ha extendido al resto del año. Cualquier excusa es buena.
Historias del disfraz infantil, estamos pidiendo entonces.
De todo tipo de disfraces, del infantil y el de mayores. Hombre, si te gustan las fiestas de carnaval, pues nos lo cuentas.
A los mayores,
¿no?,
también les gusta disfrazarse, sí.
Rosa,
sí,
Rosado, sí. ¿De qué has disfrazado a tu hijo este año?
De Capitán América.
Mira.
Capitán América.
Superhéroe, mi hijo es superhéroe.
Pero porque él lo quería.
Hulk, Capitán América, claro, le da lo mismo.
Son los personajes con los que se identifica.
Con la capa. Él,
él quiere una capa para volar.
Exactamente.
¿Y tú te vas a disfrazar?
A mí me gusta. Pero lo que
¿Capitán
pasa es...
América o disfrazarte?
Disfrazarme. Lo que pasa es que ahora no tengo tiempo. Me gustan los disfraces en grupo, que es verdad que te pasas mogollón de tiempo cosiéndolos y confeccionando trajes y los suyos luego salir el sábado o el domingo pues en un desfile.
Pero cosiendo
con mucha
y todo,
gente.
¿Eh?
Hombre, nosotros hemos salido en mi pueblo pues de San Fermines, de Cromañones. Hay mucha gente.
En carnaval.
Es más divertido cuando todos se disfrazan igual. Cuando un grupo va de algo en concreto.
Yo creo que
¿no?
sí, que es más divertido. A mí me gusta
eso.
O sea,
el disfraz temático.
Aunque también es verdad que hay gente que lo hace a nivel individual y te ríes mucho con estos otros. Hay, por ejemplo, uno que es Manuel, que dice que va a ir de repartidor de pizza.
Repartidor
con
de
la
pizza.
Pizza incluida por si le da hambre. Entonces, de repente, pues te encuentras con un tipo que me parece genial los disfraces, que te hacen pasar un rato muy divertido. Y mira, ¿sabéis cuáles son los disfraces estrella de este año?
No.
El número uno, Freddie Mercury.
Ah, mira.
Con esto del Oscar al Rami Malek y a Bohemian Rhapsody.
Ponerse...
La película Bohemian Rhapsody, pues ya está todo el mundo.
Hay que ponerse una camisetita, ¿no? De
es
tirantes,
fácil.
¿No?
Tienes varias cosas.
Un bigotito.
Claro. Bigotito, claro. Bueno, bigotazo incluido.
El bigotazo.
Bigotito,
luego
bigotazo.
También, como es difícil desligar el carnaval de la política, hay mucha gente que va de Trump. Eso vale, es inevitable.
Ese es fácil.
Ahí.
Sí.
La familia pues de Los Increíbles, Juego de Tronos.
¿Y de Sánchez también van?
habrá alguno. Uf, hay que tener ganas, ¿eh?
Pero no es fácil disfrazarse de Sánchez,
te pones,
¿no?,
una gafa de sol, te compras un falcón y te subes.
Bueno, hay gente muy ingeniosa que seguro que inventa.
Sí, seguro, sí. Seguro que sí. Seguro
o el esqueleto
sí.
Este del Skull Trooper, del Mega Fortnite este que está
no
tan de moda.
No sé de qué estás hablando,
pues un
pero...
un esqueleto de los videojuegos estos que le gusta
el
a todo.
El Fortnite, hombre.
El Fortnite. Entonces,
¿quién no sabe lo que es el Fortnite?
Exactamente. Yo, por ejemplo...
Entonces, pues fíjate.
Sé lo que es, pero no he entrado nunca a verlo.
Fortnite. Yo tampoco, pero hay un esqueleto, por lo visto, que se llama Skull Trooper. Luego hay padres, Sandra, que tú decías, vamos todos de Piratas del Caribe, padres e hijos.
Pero eso es dificilísimo.
Pues llevamos
buen disfraz,
seis meses,
¿no?,
haciendo disfraces, así que por fin llega el momento de disfrutarlo.
¡Qué barbaridad!
¡Qué afición, eh!
Sí. Y gente, bueno, pues que se va de viaje a Cádiz. Me voy a disfrutar, a disfrazarme de Pocoyo, dice este oyente, y allí me esperan Pato, Eli y Lula.
Y
es el resto de
esta
la cuadrilla.
Noche o mañana por la noche es la gran final, ¿no?, de la Chirigota.
De eso vamos a hablar en breve, precisamente.
Esta
aquí.
Noche,
sí, sí. Esta noche
mañana.
Es la final.
Hasta...
Hay 14 finalistas y enseguida lo comentamos,
acaba
¿eh?
De
algunos de los favoritos.
Acaba de amanecida esto.
Sí, 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 toda la noche hasta las tantas.
Pues que lo vamos a pasar bien, porque yo creo que la gente, fíjate, este va de Wally.
¿De qué? ¿De Wally?
De Wally.
Ah.
Con gorro, suéter, bastón y gafas.
Mía, y eso es fácil además de hacer, tampoco
¿sí?
te complicas mucho sí. la vida.
¿Dónde está Wally? Aquí.
Sencillo, eso. Gracioso.
Ese es el único problema. Todo el mundo te está buscando. Tú,
aquí está Wally.
Pero es divertido. Y luego hay un grupo que van de clase de Zumba. Dice, llevamos mucha música.
Aquí somos expertos.
Exacto, la coreografía
sí,
bien ensayada.
Rosa seguro que también va de eso.
Zumba,
que le gusta
sí.
mucho el Zumba.
Pues
Zumba.
Se la van a pasar muy bien. A ver si ganan algún premio, si sí. participan en algún concurso.
Y para ir de Zumba y con mallas, ¿no?
Pues de deporte, como tú quieras.
De
¿sí?
deporte.
Sí, hay un poco pues vistoso.
Las mallas
con,
tan bonitas
con colorines
ahí. Que ya hemos comentado, las
exacto,
mallas
que tanto
masculinas.
Te gustan a ti.
Sí.
Bueno, pues carnaval, disfraces. Mira, precisamente Sabina va a ser el pregonero del carnaval de Cádiz.
Sí, es el elegido por el ayuntamiento para pregonar una de las fiestas más importantes de la ciudad. Y Sabina se subirá al escenario de la Plaza de San Antonio mañana sábado, dando el pistoletazo de salida pues a uno de los carnavales más importantes que tenemos en España, declarado fiesta de interés turístico internacional, con el de Águilas de Murcia y de Santa Cruz de Tenerife.
Anda. Bueno, pues de carnaval, de disfraces, hablamos esta tarde contigo. Nos cuentas si vas a disfrutar, vas a participar, si no te gustan los carnavales, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
He visto dioses volando. He visto hombres construyendo armas que no podía ni imaginar.
Ajá.
He visto extraterrestres descendiendo del cielo. Pero nunca había visto nada como esto. ¿Qué más escondes?
¡Hola! ¡Let's go!
Mira qué curiosa historia. Desde el año 1966 llevaba precisamente esta historia guardada en los cajones de la factoría Marvel. Casi 50 años después, ha tardado ya, pero finalmente han emergido los personajes del cómic Black Panther. Han cobrado vida. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Por qué tantos años en ese cajón? Pues el miedo a que un superhéroe negro no encajase bien en la gran pantalla. Pero la acogida que ha tenido por parte del público ha demostrado totalmente lo contrario. De hecho, en la gala de los Oscars se ha hecho con 3 estatuillas al mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora. Y aquí precisamente... En la banda sonora nos vamos a detener, en la música, en el sonido. Porque imagínate que yo hubiera empezado a contarte todo esto sin música, en vacío. El vacío a veces es necesario, depende del tema, ¿no? Pero en este caso no, en este caso necesitamos esa música porque vamos a viajar hasta Wakanda. Wakanda es un misterioso país ficticio en África, con una cultura y tecnología muy avanzada, gracias a sus minas de vibranium, un poderoso metal. Allí se desarrolla parte de la trama de Black Panther. Me centro en esta película porque es la más reciente en la que ha participado el protagonista de esta historia. Y es que si de algo sabe es de música y de bandas sonoras, porque forma parte del equipo que realiza los montajes musicales en las películas de Marvel. Se llama Anele Onyekwere. Y le vamos a saludar. Hola, Nele, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo?
Pues mira, mi trabajo tiene muchas facetas. Digamos que somos los responsables de la música, desde el principio hasta el final del proyecto. antes de que el compositor incluso sea contratado o empiece a trabajar, cuando se está rodando en las primeras secuencias, nosotros ponemos música temporal a esas secuencias para que los directores o los productores vean el tono de la película y decidan por dónde van a tirar. Luego, una vez que el compositor empieza a trabajar, nosotros hacemos de interlocutor entre el compositor y el estudio y los directores. Y incluso al final somos responsables también de la mezcla al final del proyecto, de que la música se coloque en su sitio, que funcione bien con los diálogos, con el sonido. O sea, que es un trabajo como muy completo, casi de producción musical de toda la película.
Es decir, la película marca la banda sonora, pero a veces la banda sonora puede llegar a marcar parte de la película, o por lo menos el estilo de la película, ¿no? O ponernos en situación en la película.
Claro, ponernos en situación, totalmente. En esta película en particular, al principio empezamos a tirar ideas con música africana, con autores africanos, para generar el ambiente y crear como el sonido de un nuevo país que no existe, pero que tenía que trasladarnos a ese sonido de África, a ese sonido de raíces antiguas, con mucha percusión y con las voces como la de Baba Mol, por ejemplo, uh-huh. La canción que habéis puesto antes, justo.
Tú, claro, formas parte de todos los que habéis ganado ese Oscar, porque al fin y al cabo la banda sonora de la película, pues participáis todos, pero tú en realidad eres montador, editor uh-huh. musical, ¿no? Que no hay un Oscar sí, específico para tu profesión, aunque sí lo hubo en un pasado, ¿verdad?
Sí, es una... Digamos que como somos pocos los que trabajamos en este oficio, nuestro gremio no era muy fuerte, sobre todo en los años 40-50, cuando se empezaron a crear muchas categorías, se crearon las categorías de sonido o de mezcla de sonido en los Oscars, y no había como suficiente fuerza para hacer presión y se perdió esa categoría. Uh-huh. Pero sí, sí.
Pero bueno, vuestra labor es fundamental. Si el montador, el editor musical, al final es también forma parte fundamental de la ambientación musical de la película, claro.
Fundamental. De hecho, sin nosotros, te diría que hasta los compositores estarían un poco perdidos, claro. Porque la banda sonora temporal que nosotros hacemos antes de que ellos empiecen es una guía muy fuerte y muy buena para luego realizar su trabajo mucho más fácil.
Oye, a mí es una película, por cierto, Black Panther, que me encantó. No sé si personalmente también cuando trabajáis en una película en concreto os enamoráis más de unas películas o de otras, o eso no os pasa, o siempre os gusta más la última que hacéis.
Pues a mí esta en particular me llegó mucho, porque bueno, mi padre es de Nigeria también.
Sí.
Y utilizamos uno de los sonidos característicos que usamos fue el talking drums, que es un elemento de percusión típico de Nigeria, de la zona donde mi padre. Y luego, aparte, en la creación de la película, Ryan Coogler, el director, que hablábamos mucho sobre el tema, porque él se documentó mucho sobre la cultura nigeriana, sobre la cultura de Sudáfrica, intercambiábamos ideas, ya no a nivel musical solo, sino pues a todos los niveles, a nivel cultural, porque a mí me tocaba mucho también,
claro.
Esto, porque es una cultura que conozco. Entonces sí que me llegó mucho esta peli.
O sea, que tú ahí jugabas con ventaja, ¿eh, Anele?
Jugaba con ventaja, totalmente.
Bueno,
totalmente.
Lo has dicho tú, es verdad, tu padre es nigeriano, tú has nacido en Baza, en Granada.
En Baza.
Porque tu madre es de aquí, es andaluza. ¿Cómo
sí.
acabas en Hollywood?
Sí, sí. Pues, mira, yo de pequeño, mis padres tenían un videoclub. Y de pequeño me dedicaba a ver películas, todas las películas de Hollywood. Y se me llenó la cabeza de Hollywood. Luego me dediqué a la música, estudié música en Granada y luego fui a Madrid. Y ahí empecé a trabajar haciendo series, trabajé con compositores como Federico Jussi, haciendo muchas series y hasta que hicimos una película que se llamaba El secreto de sus ojos, una película argentina que ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Ajá.
Y esa peli nos dio el salto o nos abrió un poco las puertas de Hollywood. A partir de ahí vinimos a probar suerte y con los años, pues mira.
¿En cuántas películas has participado ya? En un montón, en Doctor Strange, en Thor, en Guardianes de la Galaxia.
Sí, en Guardianes de la Galaxia.
Un montón, veo que un montón de la saga Marvel.
Sí, en Marvel. Empecé a trabajar con Marvel en 2016, hace 3 años. Y justo antes de Marvel también estuve trabajando en La La Land. Hice también esta película Independence Day, en fin.
O sea, una carrera, sí, un carrerón. ¿Cuántos años llevas ya en Hollywood?
6 años.
6 años, bueno, y los que te quedan por delante. Bueno, la verdad es que es un gusto poder saludarte, poder darte la enhorabuena por este éxito de Black Panther, pero que se une, como tú bien dices, a tantos y tantos éxitos, entre ellos, efectivamente, nada más y nada menos que La La Land, que también fue una de las películas favoritas a los Oscars, que no se llevó luego el Oscar a la mejor película, pero que también ganasteis un montón de premios y que todos recordamos. Pues un placer charlar contigo. Nada, nos vas diciendo, ¿eh? Tus éxitos,
claro.
nos los vamos contando, ¿eh? Año tras año, por lo que veo. Anele
Onwuekere,
gracias.
Con vosotros.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Siempre es una gozada, ¿eh?, escuchar la banda sonora de La La Land, pero es que ahora lo que toca es escuchar otro tipo de cosas.
Ahora ya tenemos nuevo jefe de la tribu en la jungla de Andalucía.
Lo comentábamos hace un momento, ya estamos en pleno carnaval y en Cádiz además hoy, vamos, de fiesta grande, porque todos los aficionados a este carnaval tienen la cabeza puesta en el Gran Teatro Falla, donde esta noche van a sonar coplas como la que estás escuchando ahora. Y es que desde las 8 de la tarde y hasta altísimas horas de la madrugada, vamos, en realidad casi hasta el amanecer del día siguiente, va a coger la gran final del concurso de agrupaciones que se lleva celebrando desde finales del mes de enero. Son 14, ¿eh?, las agrupaciones que se han clasificado para esta final, que además de ser el broche de oro al concurso, es el preludio de lo que viene ya durante la próxima semana en las calles de Cádiz, a donde luego se van a trasladar las coplas de carnaval con las agrupaciones también ilegales y también las que han participado en este concurso. En la calle luego cabe todo, claro.
Juanma Bonilla le ha ganado a tu colega en el juego de la silla. Y ahora va sacando pecho por la calle de Sevilla. Con esa cara que tiene que parece una careta si le pone dos gomillas. Andalucía tiene un...
Antonio Trujillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es el experto que tenemos en el equipo en estas lides de las chirigotas y agrupaciones. ¿Quiénes son estos que están sonando?
Estos que están sonando son las chirigotas, los Quemasangres, que cantarán esta noche en la final, y el otro día se acordaron del nuevo presidente de Andalucía.
Sí, ya lo estamos viendo, ya lo estamos escuchando. Bueno, hemos dicho que son 14 agrupaciones las que se han clasificado para la final y que van a cantar esta noche, ¿no?
Eso es, 14, y son, como el máximo son 4 por modalidad, pues han entrado 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y solo dos cuartetos. Y entre esos que se han clasificado, pues una de las chirigotas es esta que vamos a escuchar ahora, Las cosas del destino.
Yo llevo un mes de baja y hoy me han dado los resultados. Tengo una mala noticia, me ha dicho el médico preocupado. Tiene usted mucho un puerco corazón. Tiene una manchita en el pulmón. Por las nubes el colesterol. Tiene la tensión un montón de alta. Tiene baja el azúcar, los leucocitos y las plaquetas.
Vamos, que está el pobre hecho polvo.
Y le dije, cojones, que me ha asustado. Yo me creí que iba a darme alta.
Pues va a ser que el alta no se la van a dar. Bueno, vamos a ver, me estabas hablando que son 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y 2 cuartetos. Estos son los finalistas. ¿Quién decide que precisamente todos estos lleguen a la final?
Pues quien decide esto son los enemigos públicos de la agrupación y los aficionados, que es el jurado que está ahí viendo todo el concurso, un jurado que elige, pues, el patronato que organiza el carnaval, y que pues han tomado la decisión que, por ejemplo, esta noche también cante en la final el coro este que va a sonar ahora, el Batallitas, de Julio Pardo.
¿Pero van votando? ¿O van,
claro,
seleccionando? ¿Van apartando
van
a unos,
seleccionando
van dejando a otros?
En cada... Hay preliminares, cuartos, claro, semifinal y final, y van haciendo cribas.
Claro.
Van puntuando y van haciendo cribas.
Cabezón menos, cobre. Ha dicho el padre Iglesias y se van todos.
Le quito el nombre a Podemos y lo llamaremos Yo Puedo Solo.
Desde luego no dejan títere con cabeza, eso es así. Por cierto, decías tú al jurado, lo llamabas antes el enemigo público, ¿por qué?
Hombre, porque siempre dejan a mucha gente descontenta que se cree que tiene
son
que pasar.
Son como los árbitros de fútbol.
Claro, que tiene que
y
pasar
aquí
la
no
final.
Hay bar, ¿no?
Y no pasa, no, aquí no hay bar, aquí no hay bar, aquí no hay bar.
Oye, dices que han pasado solo dos cuartetos.
Eso es. El cuarteto es la modalidad más difícil y este año pues solo ha habido dos, que son los que siempre están los últimos años, que son los que dan el nivel para estar en la final. Y uno de esos cuartetos es la Brigada Amarilla Agüita con Nosotros, que cantaban este cuplé en su paso de semifinal.
Pijamas de animales en mi familia están de moda. Mi niño va de caniche y mi mujer disfraza de mona. Ayer me quedé dormido y empecé fatal el día con la bulla y los pijamas y el sueño que yo tenía. Al niño lo dejé en casa y llevé a mi perro a la guardería.
Si se ha perdido, vamos a ver, como su nombre indica, cuartetos, que solo son cuatro.
Bueno, pueden ser tres, cuatro o hasta cinco.
Pero no entiendo hasta esto, cómo van a ser 3, 4, 5 si son cuartetos.
Ahora mismo están cantando 5. En este cuarteto son 5.
Bueno, ¿y por qué dices que es más difícil?
Pues porque...
cuando estás más arropado es como más sencillo.
Eso es, y porque una parte de su repertorio es una parodia que tienes que estar 11 minutos pues haciendo de reír sin música y sin nadie.
11 minutos.
Eso es, esa es la parodia. Entonces es una parte muy complicada y por eso es la modalidad donde menos agrupaciones hay.
Qué bueno. Oye, hay mucha gente conocida también pendiente de esta final. No sé, cantantes, por ejemplo, como Alejandro Sanz o como Manuel Carrasco, que no se las pierden y suelen compartir cosas del carnaval de Cádiz en sus redes, ¿no?
Sí, muchas. Además, estos dos que hemos mencionado van cantando coplas de carnaval algunas veces. Y este año, entre esta gente conocida, no se ha escapado de las coplas el chef gaditano Ángel sí. León, que además se hacía eco en su perfil de Instagram de una de las coplas que le han dedicado a él este año en el concurso.
Salimos a la superficie, venimos a protestar, porque éramos muy felices y ya no tenemos nada. Vivimos en la miseria, no tenemos pa' comer, porque toda la riqueza se la ha llevado un caché. Ángel León, toda la salga se la ha llevado, es muy cabrón.
Claro, esta chirigota se llama La Maldición de la Lapa Negra, y son pues peces que estaban bajo el mar, en la caleta concretamente, en la playa de la caleta, y Ángel León pues les quita la comida a estos peces.
Pero las algas, se
eso
las
es,
quita
claro,
todas
claro,
para
hacer
sus
platos, claro. Y Ángel León el otro día compartió este trozo en su perfil,
bueno,
de Instagram.
Bueno, es que te digo una cosa, es que lo mejor es unirte a ellos, porque si te ofendes, digamos, por ser protagonista de una de estas coplas, es peor.
Sí. Yo creo que no te queda otra que unirte a ellos y tomártelo con humor. En este caso es una cosa graciosa de esta chirigota La Maldición de la Lapa Negra, que también cantará en la final esta noche.
Qué buenos son, de todas formas, todos. A mí me parecen todos buenísimos. Bueno, que no sé si tú tienes algún favorito. Tú que eres el entendido en
es
esto.
Es que la semana pasada te dije un favorito y lo han dejado fuera. Por eso te decía lo del jurado.
Lo del jurado, que
entonces,
son los enemigos.
No me voy a atrever a hacerte ninguna quiniela.
Vale. Bueno, pues nada, habrá que estar atentos. Gracias, Trufi. Hasta luego. La vida es un carnaval, dice la canción. ¿Y los oyentes qué dicen, Rosa Rosado?
Pues fíjate, nos han mandado una foto de un disfraz muy original, que son dos aguacates. Y el hueso, para que os hagáis una idea, es la barriga al aire.
¡Qué bueno!
Pero de dos personajes que de cinturita de avispa precisamente...
¿Quiénes son?
Pues dos.
Dos oyentes, dos ticios. Ticios.
Dos ticios.
Ticios.
Dos
ticios. Hombres, los
están
dos, ¿no?
Disfrazados de aguacate.
Aguacate.
¿No? Ya está.
Y la barriga
ya,
es el hueso. Sí, pero prominente.
Eso se llama sacarle provecho a la tripa.
Sí, señor.
Y
al
tanto.
Físico. Y tener muchísimo sentido del humor y saber reírte de ti mismo, ¿no? O sea, me
claro.
parece fantástico.
Es muy importante.
Sí, para celebrar el carnaval yo creo que lo es.
Y luego gente que dice, a mí me encanta disfrazarme porque libera tensiones y porque pierdo la vergüenza. Nos invitan al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, dicen que es el mejor carnaval. Nosotros salimos en la comparsa carnavalera con todo el grupo de amigos disfrazados de emoticonos.
¡Ay, qué bueno!
Dice, yo soy la bailaora y mi marido, carita sonriente. Pero vamos, que para todos.
Y habrá uno que sea una mano aplaudiendo, claro, y otra haciendo un ok.
Muy chulo, ¿eh?
Sí, emoticones.
Sí. El de las risas ahí con las lágrimas que se te caen.
Y otros peores.
De las carcajadas.
Luego dicen por aquí, a ver, nosotros llevamos 2 años disfrazándonos de los Village People. Y no veas lo bien que lo pasamos, lo aconsejo.
Este es un clásico.
Es que, sí, es muy tópico este, ¿no? De completamente. Los
sí. Otro que ver de Super López. Siempre he sido muy fan de este antihéroe y tiene su gracia.
Sí, lo tiene, lo tiene.
Alfredo, yo voy solo en la cabalgata de mi pueblo, así que me voy a disfrazar de Paquita Salas.
Va solo, él.
Supongo que le pedirá el traje a su madre.
Pues seguramente.
O alguna vecina. Y bueno, este otro oyente, a ver, también tiene mucha guasa.
Yo voy a ir en solitario y me voy a vestir del comisario Villarejo. Verás qué risas cuando suba calle arriba, calle abajo, a todo trapo corriendo con la carpetilla en la nariz.
La carpetilla en la nariz y la gorrilla.
La gorrilla, la carpeta así en la cara
la
y ya está.
La gorrilla calada.
¿Y de qué vas? Pues de Villarejo, tan claro, fácil como eso.
Cuidado que te grabo.
Y luego están los que se ponen lo primero que pillan, dice, me tapo la cara, me paso el día preguntando, ¿a que no me conoces? ¿A que no sabes quién soy?
Muy y hay que dar explicaciones.
Muy de
hay mucho de eso, mucho de eso.
¿Y tú de qué vas? Pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.